Los invito, por favor, a que abran sus Biblias. Estamos estudiando los Salmos. Vamos a ver el Salmo 25 hoy. Mientras que abren sus Biblias, les voy a contar una historia que leí esta semana. Llamó mi atención. Es acerca de un fotógrafo joven que trabajaba para una revista estadounidense famosa. Y había, en la parte occidental de los Estados Unidos había fuegos, incendios. Entonces la revista le dijo al fotógrafo que fuera y tomara fotos para documentar la experiencia. Entonces el jefe quería enviarlo en un avión Cessna para llevarlo allí, a donde estaba el incendio. Entonces, acordémonos, un avión pequeñito y un incendio forestal, eso es igual a mi peor pesadilla. Pero no, este señor no. Él llegó allá, al avión, estaba esperándolo y él ve que hay como un piloto un poquitico nervioso, ¿no? Incluso peor. Y allá, él dijo, bueno, no, yo me subo. Y le dijo, bueno, vámonos. Entonces arrancaron y estaban allá y como que estaba un poquito moviéndose el avión, el viento, la visibilidad, todo. Y el fotógrafo le dice al piloto, por favor, en la parte norte del incendio, pasa varias veces bien bajito, pegado al incendio para poder ver bien. Entonces el piloto lo mira y le dice, ¿y por qué? ¿Por qué haría yo eso? El fotógrafo le dice, porque yo soy un fotógrafo y los fotógrafos tomamos fotos y tienes que estar cerca a la acción para poder tomar fotos. Y ahí es cuando el piloto dice, ¿cómo así? ¿Tú no eres instructor de vuelo? Entonces yo les cuento esta historia, es chistosa, pero yo pienso que esa historia se ve mucho como nuestros corazones, nuestras vidas. Lo que quiero decir es que ustedes y yo somos como tan rápidos para confiar en las cosas equivocadas. Somos rápidos para confiar en las cosas equivocadas, porque entonces uno no puede navegar el peso y los peligros de nuestras vidas y somos tan lentos para confiar en lo correcto, en nuestro Señor. Viendo el Salmo, los académicos han debatido cómo categorizar este salmo. Hay diferencias. Algunos dicen, bueno, esto es un lamento. Es realmente un grito desesperado para la ayuda en el problema. Otros dicen, no es realmente un lamento, sino que es realmente un salmo de confianza, expresando la confianza del salmista para rescatar. Yo no sé cómo categorizarlo. Yo no soy experto en esto. Realmente no me importa cómo se categoriza, pero yo quiero el Salmo 25. Yo quiero el Salmo 25 porque en este Salmo yo encuentro la seguridad, la calma en medio de los grandes problemas. Quiero eso. Quiero tener la seguridad. ¿Por qué David? ¿Por qué él tiene esta seguridad? Miren el título del sermón. Porque él sabe los ABCs o el ABC de la confianza. ¿Qué es el ABC de la confianza? Yo lo llamo así porque no se ve necesariamente la traducción, pero en la Biblia, en hebreo, esto está como un acróstico en el que la primera parte de cada uno de los versos tiene una letra del alfabeto en hebreo. De manera que las personas, los hebreos, la gente de Dios pudiera saber de una manera, utilizando la mnemónica, cómo recordar este salmo y cómo poder llegar a la confianza en medio de los problemas. Ustedes saben que necesitamos esto, ¿cierto? Porque piensen lo que les pasa a ustedes cuando ustedes se dan cuenta, cuando el piloto, a mí, lo que ustedes empiezan a confiar, ustedes se dan cuenta que no tienen idea. ¿Qué pasa? Uno se desespera, uno dice, ay, Dios mío, tienes que ayudarme, y tú haces esto, y tú haces esto, te subes las mangas y trabajas más duro. ¿Te vas? ¿Escapas? ¿Tal vez te automedicas? ¿Tal vez te distraigas o te adormeces? ¿Tal vez gritas? Lo que sea que tú hagas en esos momentos, nos estamos alejando de esta seguridad. ¿Por qué? Estamos confiando en las cosas equivocadas. Estamos confiando en las cosas equivocadas. ¿En dónde está tu confianza? ¿En dónde está tu confianza? ¿En quién o en qué realmente estás confiando? Eso es lo que quiero que respondamos cada uno. Entonces, por favor, pongámonos de pie. Voy a leer el Salmo 25 completo. A ti, Señor, elevo mi alma. Mi Dios, en ti confío. No permitas que sea yo humillado. No dejes que mis enemigos se burlen de mí. Quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado, pero quedarán en vergüenza los que traicionan sin razón. Señor, hazme conocer tus caminos. Muéstrame tus sendas. Encamíname, porque en ti pongo mi esperanza todo el día. Acuérdate, Señor, de tu ternura y gran amor que siempre me has mostrado. Olvida los pecados y transgresiones que cometí en mi juventud. Acuérdate de mí según tu gran amor, porque tú, Señor, eres bueno. Bueno y justo es el Señor. Por eso les muestra a los pecadores el camino. Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. Todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes cumplen los preceptos de su pacto. Por amor a tu nombre, Señor, perdona mi gran iniquidad. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Será instruido en el mejor de los caminos. Tendrá una vida placentera y sus descendientes heredarán la tierra. El Señor brinda su amistad a quienes le honran y les da a conocer su pacto. Mis ojos están puestos siempre en el Señor, pues solo Él puede sacarme de la trampa. Vuelve a mí tu rostro y tenme compasión, pues me encuentro solo y afligido. Crecen las angustias de mi corazón, líbrame de mis tribulaciones. Fíjate en mi aflicción y en mis penurias y borra todos mis pecados. Mira cómo se han multiplicado mis enemigos y cuán violento es el odio que me tienen. Protege mi vida, rescátame. No permitas que sea avergonzado, porque en ti busco refugio. Sean mi protección la integridad y la rectitud, porque en ti he puesto mi esperanza. Libra, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Señor, hazme conocer tus caminos. La palabra de nuestro Señor se mantiene para siempre. Por favor, tomen asiento. ¿En dónde está su confianza? ¿En qué o en quién confías? Primero que todo, ¿confías en los caminos del Señor o en tus propios caminos? Yo espero que hayas escuchado esa palabra, caminos, 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 la senda, las sendas, como 6 o más veces aparece, no conté, pero es interesante para mí cuando yo escucho, porque escucho la palabra hablando diferente a la forma en que los cristianos hablan de los caminos, porque los cristianos por lo general hablan acerca del camino de Dios, la senda de Dios, la voluntad de Dios. Lo escucho en términos de saber lo que Dios quiere que yo haga en mi futuro. Hay una escena en Harry Potter, espero que no los ofenda Harry Potter, porque es una muy buena historia. Hay una escena de Harry Potter en la que los personajes están en el cuarto de las puertas o la habitación de las puertas, y así es como los cristianos hablan acerca de esto. Estamos en esta habitación de puertas y estamos llenos de puertas que son todas idénticas, y si nosotros escogemos la puerta correcta, ese es lo bueno. El amor, la voluntad de Dios, la prosperidad, la seguridad están en esa puerta. Pero si nos vamos a la puerta equivocada, las cosas malas nos esperan: destrucción, sufrimiento, inestabilidad. Así es como yo escucho hablar a los cristianos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para sus vidas? Y los escucho hablando del futuro, de lo que trae el futuro para nosotros, pero así no es como Dios utiliza el idioma en la Escritura. No es como lo utiliza en el Salmo 25. Él no nos está hablando del futuro. Él nos está hablando de nuestra fidelidad, sino nuestra fidelidad. Miren al versículo 4. El versículo 4 sería: Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas. Pero luego sigue el versículo 5, que dice: encamíname en tu verdad, enséñame tu verdad, la verdad de tu palabra, de quién tú eres. Guíame en la ser fiel en cada una de las etapas de la vida, haciendo lo correcto en el momento correcto. Esa es la fidelidad a Dios, a la ley de Dios. Entonces estamos hablando acerca de la fidelidad. El versículo 8: bueno y justo es el Señor, por eso les muestra a los pecadores el camino. Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. Todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes cumplen los preceptos de su pacto. Sus caminos versus mis caminos. Entonces, si uno realmente no es una persona religiosa, esto podría sonar como restrictivo, tal vez. Podría sonar como que muy moralista. Así no es como le hubiera sonado a las personas, al pueblo de Dios, al escuchar esto del Señor. Porque en esa época, si uno quería saber cuáles los dioses rivales querían de uno, entonces tendría mucho que tratar de buscar consejos espirituales, como tratar de adivinar. Baal. Entonces uno dice: ay, ¿a qué universidad voy? Y entonces uno dice: ah, ¿sabe qué? Hace 2 semanas, cuando yo iba para la casa, vi una lechuza. Y yo sé que la nacional, la Universidad Nacional, tiene la forma de una lechuza. Entonces Baal quiere que yo vaya allá, a que yo estudie en la Nacional. Señor, ¿con quién me debo casar? Digamos que estamos hablando con Dagón, el de los filistinos, el dios de los filistinos. Entonces yo me levanté esta mañana y tenía antojos de una dona de canela. Señor, ¿tú me estás diciendo que yo me debo casar con la hija del panadero? Sí, voy a comer donas de canela el resto de la vida. Eso es lo que Dios quiere de mí, ¿cierto? ¿Sí ven eso, lo difícil que sería, lo agotador? La mejor pregunta que uno tiene que hacer en cuanto a los caminos, la senda, la voluntad del Señor es: ¿cómo yo puedo fielmente lo que tengo hacer lo correcto hoy, en cada situación de mi vida? ¿Cómo puedo hacer lo correcto? ¿Y saben esto que requiere? Humildad. Requiere mucha humildad. Versículo 9. Él dirige en la justicia a los humildes. El eslogan de hoy, o por lo menos en el mundo occidental, es que si se siente bien, debe ser bueno. Y esa es la guía Así es como, como terminamos lo bueno versus lo malo. Es como yo me siento a ese respecto. Bueno, eso me pone en el centro de nuestro propio universo y hace que seamos bastante arrogantes y hace que seamos nuestros propios dioses. No, la humildad es distinta. La humildad dice, yo no tengo todas las respuestas. Yo todavía estoy en desarrollo. Señor, si se siente bien, es posible que realmente esté totalmente equivocado. Necesito, Señor, que tú me guíes. Entonces, en humildad, el pueblo de Dios se pone en la autoridad, bajo la autoridad de Dios y sus escrituras para saber cuáles son sus caminos, sus sendas, su voluntad para nosotros, para hacer las cosas correctas en el tiempo correcto. El confiar en ti, Señor, significa que yo quiero tus caminos y no los míos. ¿Qué sigue? Hace algunos meses, uno de mis amigos y mentores me envió una canción. No la voy a cantar, no se las voy a cantar, pero se denomina Divisionario. Es una banda de Portland, de super hip. Oh, no, sí, ellos son super cool, ¿no? Y es hermosa. Se la denomina el pop coral crudo. ¿Sí sabían que ese existe? Existe ese género, el pop coral crudo. En el video hay personas de todas las edades. De hecho, se denomina edades y edades. Entonces, diferentes gentes de diferentes edades están allí aplaudiendo, están cantando, están modulando y están haciendo crescendo. Pero también es como muy abrumador para mí porque el estribillo, el coro, hazlo correcto, hazlo todo el tiempo, hazlo todo el tiempo, haz que seas, que estés bien, no te importen ellos. Eso es lo que repite y repite el estribillo de la canción. Y repite y repite, ellos están, entonces yo me siento peor y yo quiero interrumpir esa fiesta justa y feliz y decirles, yo no puedo. No puedo siempre hacer lo correcto, porque eso es lo que dice la canción y yo no puedo hacerlo siempre. No siempre puedo hacer lo correcto. ¿Sí ven? Eso es lo que significa ser cristiano. El que siempre uno haga lo correcto. Ser correcto, hacer lo correcto todo el tiempo. Cada vez estar haciendo lo correcto. Y tengo que decirles que pensé eso en un momento. Hay una cosa sutil que sucede con la gente, las personas, el pueblo de Dios, cuando uno empieza a confiar en los caminos de Dios que llevan al bien. Los frutos llenos, una vida mejor, una vida más llena, más alegre. Y uno empieza a pensar, bueno, me siento bien haciendo lo bueno, siguiendo los caminos del Señor. Es sutil, pero en un punto, algunos cristianos dejan de confiar en Dios, dejan de confiar en su propia habilidad para mantener los caminos de Dios. Eso lo llama Pablo legalismo. Hacer lo correcto, hacerlo todo el tiempo. Eso era cristianidad. Cuando yo era un adolescente joven, yo creía eso. Bueno, era lo suficientemente honesto, un adolescente, para decir no, no puedo hacer lo correcto y no lo puedo hacer todo el tiempo. Y no voy a hacer de cuenta. Me voy a separar y en cambio de sentir la presión de siempre hacerlo bien, lo que voy a hacer es que voy a hacer mi propia cosa, porque esto de ser cristiano es duro. ¿En dónde está su confianza? ¿En dónde estaba mi confianza? Mi confianza estaba en la capacidad que yo tenía para hacer lo correcto. ¿Ustedes confían en el carácter de Dios o ustedes confían en su carácter? Jesús sabía que íbamos a estar tentados a confiar en nuestro propio carácter. Por eso es que Él nos da la parábola, Lucas 18, 9, los que estaban confiados. Y Jesús contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro un recaudador de impuestos, ¿no? Bueno, el fariseo, un religioso. El otro, como les digo, un recaudador de impuestos. Un pecador. Versículo 10. El 11. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. 12. Ayuno dos veces en la semana y doy la décima parte de todo lo que recibo. 13. En cambio, el recaudador de impuestos se había quedado a cierta distancia. Ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba en el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. 14. Les digo que este, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios. ¿Cuál de los dos entendió el ser cristiano? No el fariseo, haciendo todo el tiempo, todo lo que tenía que hacer. No. Era el recaudador de impuestos, el que dijo, Señor, ten compasión de mí, que soy pecador. Escuchen la forma como lo pone el versículo 5, porque tú eres mi Dios y Salvador. ¿Saben qué significa esto? Que Dios salva a los que no se pueden salvar por sí mismos. Piensen en esos muchachos que están allá en Tailandia atrapados en la cueva. Están empezando a salir. Ellos no hubieran sido salvados si no hubiera sido por esta misión afuera de esa cueva. Esa es la única esperanza de ser salvados, de afuera hacia adentro. Es lo mismo en el cristianismo genuino. Parece tan básico, pero se nos olvida que la cristianidad es que Dios salva a los pecadores. Dios salva a los pecadores. Versículo 6. Siempre lo ha estado haciendo. Acuérdate, Señor. Acuérdate de tu gran amor, porque tú, Señor, eres bueno. Nosotros no recibimos como castigo lo que merecemos. En amor, el testamento dice hesed como amor. Hesed es una palabra difícil de traducir porque esto significa el amor de la promesa que se hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Lo tradujeron y dijeron, siempre ha sido un Señor de misericordia, de compasión, que las personas pueden llegar, los pecadores, los malos, los malhechores. Alguien que hizo algo tan malo y que todavía hace algo malo, yo atesoro el versículo 7. Olvida los pecados y transgresiones que cometí en mi juventud. Acuérdate de mí según tu gran amor, porque tú, Señor, eres bueno. Versículo 7. Había una historia el otro día de un señor de 90 años que estaba a punto de morir. Estaba siendo atormentado. Entonces el pastor vino a saber por qué era que él estaba atormentado, qué era lo que lo estaba atormentando. Había sido cristiano durante 70 años. ¿Por qué no estás muriendo de una manera pacífica? Porque cuando yo estaba enfermo, mi memoria me trae los pecados de mi juventud y no los puedo sacar de mi mente. Me hacen sentir miserable. Los pecados que cometí en la juventud. Uno siente eso. Yo no soy el único que siente eso, ¿cierto? Uno siente eso, esa vergüenza. Y tal vez las cosas que aún se hacen. Pastor, Él se acerca y lee el versículo 7. Olvida los pecados y transgresiones de mi que cometí en mi juventud. Acuérdate de mí según tu gran amor, porque tú, Señor, eres bueno. Y este señor, el anciano, entendió. Él entendió y dijo: yo soy un tonto viejo, acordándome de lo que el Señor ya se ha olvidado. Lo tonto que he sido, acordándome yo de lo que el Señor ya se ha olvidado. Y esa es la verdad del Evangelio. Esa es la verdad. Si tu fe está en Jesús, los pecados de ayer, los de la juventud, los pecados del futuro, ya son olvidados. Dios los olvidó. Pero uno dice, ¿pero cómo así? Dios es de justicia. ¿Es que se le olvida? ¿No se da cuenta toda la injusticia de nosotros y la injusticia que hay dentro de nosotros? No es que a Dios se le olvide. No se acuerda de eso porque se acuerda de ellos en la cruz. Jesús es la única persona que puede cantar esa canción, hacerlo bien, hacerlo todo el tiempo. De todas formas, en la cruz es donde los pecados de ayer, de la juventud, de hoy, los pecados de mañana, nos pensamos, oh, lo que he hecho. Y Jesús hizo en la cruz es que tomó nuestro castigo. Él lo tomó por nosotros. La Escritura dice: al que no conocía pecado, para que fuera pecado para nosotros, para que nosotros podamos ser la justicia de Dios. Yo me acuerdo. Entonces, no me puedo imaginar que Dios olvida mis pecados, pero sí la profundidad de la justicia de Dios allá en Jesús. Ya. Así fue. Y el otro aparte de esto es que no solamente cuando estamos delante de Dios estamos sin pecados, Jesús tomó nuestros pecados, pero cuando nosotros estamos parados delante de Dios es como si nosotros hubiéramos siempre hecho lo correcto y siempre lo hicimos en el momento correcto, no porque nosotros lo hicimos por nosotros mismos, sino por la gracia de Jesús. Él fue el que hizo que nosotros fuéramos justos delante de Dios allá en la cruz. La cruz, la que nos dio la perfección. ¿Qué significa esto? Esto significa que Dios nos ama no por nuestro carácter, por el carácter de su Hijo Jesús. Por eso es que Él nos ama. Dios nos ama por el carácter de Jesús. Cuando yo escuché eso, dije, ¿cómo así? ¿Que Dios no me ama porque yo soy bueno? No, yo no lo puedo hacer. Él me ama porque Jesús sí fue lo suficientemente bueno. Eso es muy bueno como para dejarlo pasar. Cambió mi vida, me liberó. Y hoy, esta mañana, se puede hacer lo mismo. Él hace lo mismo. Si tú abrazas y tomas a Jesús como tu Salvador, eso puede suceder. Quiero aclararles, hay que hacer lo correcto en el momento correcto. Sí, eso es parte de ser cristiano, pero uno no necesita confiar en su propia habilidad para hacer lo correcto, porque eso es legalismo. A Dios no le gusta eso. Hay que confiar en el carácter de Jesús que te dio gratis en la cruz. Confiar. Yo quiero, Jesús, yo quiero tu carácter. Entonces David dice: todo está bien en mi vida, todo está espectacular. No, el resto del salmo dice que no. Miren el 16 al 19. Vuelve a mí tu rostro, tenme compasión, pues me encuentro solo y afligido. 17. Crecen las angustias en mi corazón y líbrame de mis tribulaciones. Fíjate en mi aflicción y en mis penurias y borra todos mis pecados. Mira cómo se han multiplicado mis enemigos y cuán violento es el odio que me tiene. Es el rey de Israel. Es una de las personas más poderosas en el mundo conocido en esa época. Y estaba David en grandes problemas. ¿Y qué es lo que hace? Pide que Dios dé el resultado, los frutos. Mire, el versículo 20 dice: no permitas que sea avergonzado, porque en ti busco refugio. Sean mi protección la integridad y la rectitud, porque en ti he puesto mi esperanza. En esos problemas, cuando estamos afligidos, cuando las personas que te rodean te odian, ¿dónde está tu confianza? ¿Está en sus frutos o en los frutos que tú puedes dar? ¿Tu propia justicia? ¿Tu propia mano bajando sobre tus enemigos, tu propia habilidad para arreglar los problemas? David era poderoso, él podía, tenía los medios. Y cuando él trataba de ser Dios y movía las piezas del ajedrez y tenía sus propios resultados o frutos, era un desastre. La gente estaba vacía, la gente moría. Entonces acá él dice: Señor, tus frutos, no los míos. Tú arregla esto, yo no puedo, Señor. El Señor es mucho mejor para hacer eso que nosotros. Y entonces ahí es que se utiliza la vergüenza, se utiliza mucho en estos versículos. Entonces, la cultura que honraba la vergüenza, entonces lo peor que se podía hacer en la época de David era avergonzarlos públicamente. Yo no soy colombiano, pero he vivido acá también. Sé qué sucede acá. Lo peor que uno le puede hacer a alguien es avergonzarlos públicamente a los colombianos. Entonces, hipotéticamente hablando, si es un científico loco, alcalde de Bogotá, y le quiere enseñar a las personas para obedecer las reglas de tráfico, entonces en cambio de mandar más policías, le vas a enviar a mimos y a payasos y vas a tenerlos y avergonzarlos, ridiculizarlos a los que no cumplían las leyes de tránsito. El alcalde Mocus lo sabía. Él sabía que la gente no temía a la policía, sino a ser avergonzados públicamente. Por eso funcionó. David temía lo mismo. David temía ser avergonzado públicamente. Por eso es que los enemigos lo estaban amenazando, mostrándole su dominio a todos para ver en David y en Israel. Entonces se le pidió al Señor: Señor, no permitas que yo sea avergonzado, no permitas que tu pueblo sea avergonzado, Señor, sino que nuestros enemigos sean avergonzados y mostrando la falta de poder que tienen los dioses que ellos sirven, que sean el hazme reír, los dioses de mis enemigos. Uno de ustedes me contó esta historia. Yo pedí permiso para contar la historia. Uno de ustedes me contó de cómo un empleado que ustedes habían despedido, causa justa, estaba determinado a ponerte en vergüenza pública. ¿Y cómo lo iban a hacer? Es que iban a visitar consejeros espirituales y brujería y maldecir tu empresa hasta que fuera destruido. Y tú lo sentiste. Tú me dijiste dónde trabajaba esa persona y yo decía: Señor, ¿cómo es que un cristiano como yo puede hacer una oración en relación a alguien como esa persona que quería hacer el mal? Jesús nos ha dicho claramente: no busques tu propia justicia, sino ora y ama a tus enemigos. Y yo tampoco vivo en el país de Dios. La iglesia y el Estado no son lo mismo. Entonces, ¿cómo se supone que yo voy a hacer esta oración por o en contra de esta persona. Y lo que yo terminé haciendo fue orando por su salvación, por la salvación de esa persona, los frutos de Dios para esa persona. Porque los dioses malos a los que ella sirve ya han sido avergonzados. ¿Eso no es lo que dicen las escrituras? Que Jesús dice que, aquí vemos Colosenses 2:15, desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Ya fueron desarmados los poderes y las potestades. Que ella sintiera la vergüenza que ellos sintieron, que ya fueron, oh sí, ya la cruz hizo. Y si ella ve la vergüenza pública, los frutos de Jesús, ¿ven también qué puede ver ella? A Jesús. Ella también pueda poner su confianza en Jesús. Entonces, esa oración contra el Dios de mis enemigos es la oración para la salvación de mis enemigos. Nosotros oramos por los frutos de Dios. Que Jesús, ese Jesús que resucitó y va a volver, para que todos lo vean, que los enemigos confíen en ti, Señor, en tus resultados, en tus frutos, más no en los míos. Entonces, devolvámonos al avión. Miren, está brincando ese avión. Lo nervioso que uno se sentiría estando en ese avión. A ver si él pudiera aterrizar el avión, saber si uno está, si está en control o no. Acuérdense, el ABC de la confianza es los caminos de Dios, el carácter de Dios, los frutos de Dios, el resultado de Dios. ¿En dónde está tu confianza? Lo responderíamos como Edward Hopper en el himno del siglo XIX. Jesús, Salvador, piloteame a mí, que el mar de nuestras vidas sin conocerlos, que todo esto venga de ti, Señor, Salvador, mi piloto. Como una madre está con su niño, tú también puedes manejar el océano. También las olas obedecen tu voluntad. Jesús soberano, piloteame. Cuando yo esté cerca a la orilla y ya entre yo y el descanso pacífico, yo puedo escuchar eso. No temas, yo soy tu piloto. Amado Jesús, eso es lo que te pedimos, Señor. Que tú seas nuestro piloto. Que nos perdones, Señor. Que tengas compasión de nosotros para que nuestro instinto, nuestro impulso sea la confianza en que tú seas el que tenga y que nosotros tengamos tu carácter, tus resultados, tus caminos. Por favor, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. El versículo 11 de nuestro Salmo dice: por tu amor amor a tu nombre, Señor, perdona mi gran iniquidad. Ese es como el versículo, es hermoso. Confiar. Ya sea como una reunión segura, en hebreo así se traduce, o amistad. Y eso es lo que dice la traducción, tal vez. La amistad del Señor es en los que confían en Él, los que temen en Él. Cuando yo temo cosas, yo me quito. Entonces, ¿el Señor es amigo de los que se separan de Él? No es ese tipo de temor. Estamos hablando de un temor magnético. es espectacular, esa santidad, esa compasión, esa compasión firme es no solo para los limpios, sino los pecadores como yo y como tú. Es ver a Dios como es Él, todos los errores que he cometido, sabiendo que Dios, con lo santo que es, quiere una relación íntima conmigo, quiere estar conmigo. El pasaje dice que Él hace que cumple los preceptos de su pacto. Jesús selló ese pacto con su sangre. Este nos recuerda, esta es realmente la cena que dice que Dios ama y salva a los pecadores. Si tu confianza está en Jesús y crees en Jesús, participa de esta cena. Si no todavía crees en Jesús, no participes de la cena, solamente porque la Biblia nos dice que no lo debemos hacer de manera inadecuada, sino manténganse sentados, lo respetamos por hacerlo, piensen, ora, tal vez hablen con nosotros para tomar un café, entonces oremos. Amado Señor Jesús, tú fuiste fiel al Señor, a Dios, Señor, siempre escogiendo lo correcto. Tú fuiste el camino, la verdad y la vida. Lo eres, Señor. Te admiramos por eso, Señor. Y no nos podemos imaginar lo que sufriste por tu sangre para poder soportar el castigo que nosotros merecíamos en la cruz. Gracias por ser obediente hasta la muerte. Como nosotros recordamos y sabemos tu presencia en esta cena, queremos que nos ayudes, Señor, que nos separes para comer y tomar esta cena. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén. La noche en que nuestro Señor fue, Él rompió, Él tomó el pan y lo partió. Él dijo, este es mi cuerpo, partido por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo, esa noche Él tomó la copa y dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. A medida que lo tomen, háganlo para recordarme. Yo invito a las personas que nos ayuden. Yo voy a explicarles cómo lo hacemos. Entonces empezamos con las personas de atrás. Pasan por el hall en la mitad. Tenemos jugo o vino, dependiendo de lo que ustedes prefieran. Llévenlo y siéntense, todavía no lo tomen. Lo vamos a hacer juntos. Entonces, para ustedes cristianos, está la mesa servida. Tómenla. Nútranse de esta cena.